El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Estamos unidos por la información. Bio Bio, la radio. En Bio Bio, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Vamos a tomar contacto inmediato con nuestra unidad móvil, con Vicente Aguilar. Vicente, te escuchamos.
Sí, un hecho que estuvimos reporteando desde el lugar, que ocurre en calle Claudio Gay, donde un efectivo de la Policía de Investigaciones fue abordado por dos asaltantes, uno de ellos portando una pistola. Es ahí cuando los dos hombres reducen al funcionario, quien no estaba en servicio, y en el forcejeo es cuando la víctima se identifica como Policía de Investigaciones y efectúa preliminarmente cerca de 6 disparos, los que impactan en uno de los asaltantes, quien posteriormente fue trasladado hasta un centro asistencial donde se encuentra fuera de riesgo vital. Por ahora sigue las diligencias para establecer la dinámica exacta de este hecho que dejó un hombre extranjero herido de bala por un funcionario de la PDI en el centro de Santiago. Bio Bio, la radio.
La siderúrgica Huachipato podría volver a funcionar luego del anuncio del grupo CAP de negociaciones con Aceros ASA, que compraría los activos de la industria. Hola, Arthur, desde Radio Bio Bio en Concepción nos cuenta.
El grupo CAP informó mediante un hecho esencial en la Comisión del Mercado Financiero que se encuentra en un proceso de negociaciones no exclusivas con la empresa de dueños chilenos Aceros ASA para la venta de activos de la compañía siderúrgica Huachipato. La operación contempla una reorganización societaria que permitiría separar determinados activos de Huachipato. Según detalló CAP, la siderúrgica conservaría aproximadamente el 20% de la superficie del complejo industrial, mientras que posteriormente se concretaría la venta de las acciones. El cierre de Huachipato después de 74 años golpeó duro al Biobío, impactando en la economía y empleo de lo que aún no se sobrepone la región. Desde esa vereda, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, celebró la reactivación de la planta y detalló que el municipio está trabajando con el grupo CAP.
El camino de la sostenibilidad, en donde el pilar económico, social y ambiental se conjuguen de buena manera, nos va a permitir desarrollar la región del Biobío y generar más empleo, que es lo que hoy se necesita.
Antes de concretarse, este acuerdo está sujeto a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica.
Vamos con más información. La Comisión de Hacienda del Senado recibió la presentación del ministro Jorge Quirós, dando inicio a la tramitación en general de la Ley de Reconstrucción Nacional en la Cámara Alta. Gonzalo Holguín nos cuenta.
Con tensos intercambios entre senadores y con la exigencia de transparentar la meta fiscal, el ministro de Hacienda Jorge Quirós se presentó ante la Comisión de Hacienda del Senado para iniciar la tramitación en general de la Ley de Reconstrucción Nacional. Entrando a la instancia, Quirós llamó a tener un diálogo con racionalidad para llegar a acuerdos, insistiendo en que el objetivo de generación de crecimiento y empleo sigue siendo intransable.
Como salió de la Cámara y después empezó a sostener una conversación, no renunciamos al hecho de que pensamos que se va a dar la racionalidad al final, la buena intención de sacar a Chile adelante y tener una aprobación del tiempo.
El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, que asistió a Hacienda sin ser integrante, dijo que la disposición al diálogo para buscar algún entendimiento real, pero debe también venir con la apertura del gobierno a tocar los temas centrales de la mega reforma.
Toda la oposición tiene disposición al diálogo. Estamos dispuestos a sentar en una mesa, a discutir con el gobierno qué cambios hay que hacerle a este proyecto de ley, que no son pocos, pero eso tiene un requisito. Hay que abordar los temas que son el corazón de este proyecto de ley, que son los cambios tributarios que benefician a los superricos de Chile.
Hacienda sesionará este jueves en el ex Congreso Nacional para continuar haciendo preguntas y alcances al ministro Jorge Quirós. La primera audiencia al terminar la presentación del gobierno será la próxima semana, con la visita del Consejo Fiscal Autónomo.
Israel y el Líbano acordaron este miércoles implementar un cese al fuego y crear zonas piloto que estarán bajo control del ejército del Líbano, según una declaración conjunta publicada al término de 2 días de conversaciones en Washington. Israel y el Líbano acordaron implementar un alto al fuego que estará supeditado al cese total de los disparos de Hezbollah y a la evacuación de todos los miembros de este mismo del sector sur del Litani. dice la declaración firmada por las tres partes involucradas en las negociaciones. Estas mismas también acordaron participar de una nueva ronda de conversaciones en la semana del 22 de junio con miras a un acuerdo global, añade esta nota. Previamente, el presidente Donald Trump había insistido en separar las negociaciones sobre el Líbano de las relativas a Irán, mientras que Teherán considera que se trata de un mismo tema. 2:05 a.m. hasta ahora la ciudad de Antofagasta, 14 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 86% en Santiago. 11 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 63%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía en Exponor 2026, la feria minera líder del norte de Chile. Presentes con soluciones a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para la minería, construcción, energía y agroindustria. Visita el stand de Vitel Energía en Exponor 2026. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Sin su plumaje, sabiendo que va a llover, sabiendo que va a llover. El árbol que yo más quiero tiene dura la razón, me priva su fina sombra bajo los rayos del sol, bajo los rayos del sol. Que yo más quiero no se quiere detener, con el ruido de sus aguas no escucha que tengo sed, no escucha que tengo sed. El cielo que yo más quiero se ha comenzado a nublar, mis ojos de nada sirven, los mata la oscuridad, nos mata la oscuridad. Sin abrigo, sin la sombra, sin el agua, sin la luz, solo falta que un cuchillo me prive de la salud. Me prive de la salud. La, 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 la.
El trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Ya saluda a su público. Está la puesta en el aire, ya está señora ahí. Está en la televisión digital de Libre de Excepción. Carlos Barría de Casa Sar.
Hola, buenas noches, buenas noches. Ahí estoy hablando del micrófono, ¿no? No la cámara.
¿Cómo estás, Carlos?
Bien, bien.
¿Cómo estuvo tu semana?
Ahí transcurriendo. Estamos a mitad de semana para mí. Jueves y viernes son pesados para mí, sábado también.
¿Por qué? A ver.
Porque hay más actividad, pues. Los lunes, los martes y los miércoles es como más lento. Y como varios negocios, ya el jueves, viernes toma un poco más de ritmo para el sábado. El sábado es un día en que hay más movimiento en el barrio Italia, por lo menos.
Claro, en el lugar donde tú estás ubicado.
Claro, claro.
Oye, bueno, estamos felices de que vengas el día de hoy. Han sido semanas con harta pega. Tú estuviste ahí el día... ¿cómo estuvo el día del patrimonio?
¿Llegaron? Sí, mira, el sábado fue bastante gente, fíjate. A ver libros, sí, hubo bastante movimiento. En realidad es como un día... se ha transformado en un día bien especial para todos los santiaguinos, para todos los chilenos en general, el Día del Patrimonio, pues todos arman algún panorama. Entonces, el que no sale para el Día del Patrimonio es como que se queda pasado de moda.
Out.
Yo también salí. Fui a la Casa de Lomata, donde había una exposición de coleccionistas bastante interesante. Habían a lo menos 20 coleccionistas, habían libros, que era mi salsa. Y después La Furia del Libro en la estación Mapocho, panorama bien entretenido. De haber tenido más tiempo hubiera recorrido mucho más cosas. Hay partes que tengo prometidas de ir y que nunca he logrado ir, Banco Central, Palacio Caucillo, son parte de mi imaginario que algún día cumpliré. Las dos partes no las
es cosas. ¿Verdad que ya estás saludando a toda la gente? Parece como un alcalde en algunos lugares, porque estás no, saludando a todo el mundo. ¿Estás, no, es verdad,
no,
o
no? No, ahí en...
Lo que pasa es que tú en el ambiente del coleccionismo te mueves bastante.
Claro, yo cacho harto eso. Sí, porque son años de circo.
¿Cuántos años lleva, porque la gente que te conozca un poco más, mira, ¿cuántos años llevas más en el coleccionismo, no, en el tema de los libros?
Por lo menos unos 26, del 2000, aquí en Santiago del 2000, antes yo estaba en Chiloé, pero del 2000 en el coleccionismo, los libros, sí. Sí, de a poco, eso, empecé de a poco con los libros y después realizaba otras actividades, las fui reemplazando.
Ahora, ¿qué te hizo llegar a eso? ¿Fue una cuestión, bueno, que te gustaba leer o...?
No, siempre me ha gustado leer historia. O sea, yo soy profesor de historia, entonces por ahí siempre me apego a los libros de historia. Después tenía demasiados libros de historia, no había dónde meterlos y los tenía algunos repetidos. Por ahí empezó mi afición. Pero la historia siempre.
¿Y cuándo...? Sí, ya vamos a... Mira, nos están llegando algunos mensajes a través del WhatsApp. Uh-huh. Nada más, ¿te pasó algo?
Sí, me dieron un tiento.
Mira, anda, si quieres... Anda nomás por mientras al... A Carlos, que nos va a dejar unos segundos, va a pasar, aprovechar y ir al baño ahí. 2:14. Nos dicen hasta ahora que hay una especie de accidente que se ha dado en la autopista Costera Norte, en el eje Kennedy con Vespucio Poniente. Nos dice que sería aparentemente sería todo enmarcado en una persecución. Eso estaría ocurriendo hasta ahora. Nos dicen hasta ahora. Grave accidente en la autopista Costera Norte, en el eje Kennedy con Vespucio al Poniente. Nos dicen hasta ahora que sería esa situación. Vamos a ver si podemos llamar a nuestro auditor, ahí el que nos acaba de escribir. ¿Ahora sí, Carlos?
Sí, ya. Tengo un problema con una tapadura.
Ahora sí.
Ahora sí que sí.
Bueno, pero son cosas que pasan, no te preocupes, Carlos.
A los Rafael cuando estaba en el Festival de Viña.
¿Te pasó lo mismo que le pasó a Rafael de España?
Tengo una tapadura, claro.
Ya. No te preocupes. Oye, Carlos, bueno, estábamos conversando de lo tuyo. Entonces, 26 años.
Sí, 26 años en el tema de los libros.
¿Cuándo sentiste tú que era lo tuyo? Porque tú dijiste, claro, que
fue una...
¿Empezaste a acumular libros o cómo fue la
claro,
cosa?
Claro, sí, empecé a juntar libros de historia, después tenía mucho y siempre compraba. De repente, y hasta leo, y se compra más de lo que se lee. Entonces necesitaba darle una salida y empecé a través de Mercado Libre, a través de Remati, que era una plataforma que existía muchos años atrás. Vendí y me empezó a ir más o menos bien, entonces empecé a comprar y vender, pero siempre en el área de ciencias sociales, libros de historia, libros de política, ya. Después me fui ampliando a literatura clásica y ahí fue llegando todo.
Y ahí comenzó tu historia. ¿Y cuándo lo de Casa Sar?
Lo de Casa Sar, bueno, yo partí acá en el barrio Italia hace aproximadamente unos 7 años, pero en el tema yo llevaba harto ahí, tenía un departamento de Las Condes que lo transformé, no tenía patente, tenía problemas porque no tenía patente para poder vender, era un edificio residencial, pero tenía un departamento lleno de libros, entonces ya la gente tenía que tocar la puerta. Posteriormente, y vivía en tercer piso y tenía este departamento en el primero. Posteriormente me cambié al barrio Italia y bueno, ahí
formalizaste todo.
Claro, y ahí nos hemos ido ampliando. No, siempre estuvo formalizado. O sea, el problema era la patente, ya, porque cuando un edificio es residencial, no claro. Te dan patente, es complicado.
Claro, por eso tuviste que ir al barrio Italia, donde estás.
Exactamente.
Ahora,
sí, ya, ahí tenía patente comercial.
Oye, ahora lo interesante es que, y lo bueno que le ha pasado a barrio Italia, que se ha ido consolidando como un punto de. Bueno, no solamente el barrio Italia, sino que a Sazar. La gente va de repente nomás en la tarde.
Claro, no, sí, hay hartos clientes que ya conocen, son años, y llegan a ver, llegan con total relajo a ver libros, si esa es la idea. O sea, son 13 salas, entonces ahí no hay apuro en que vaya una persona, se siente, hay espacios para que se pueda sentar, se pueda leer un libro. Hay personas que van, leen, ven, no compran, no importa. Sí, la idea es hacer un ambiente grato para el cliente, que no te estén apurando, no tener un vendedor encima así como presionado para que claro. Compre o sea rápido. Esa es la libertad que tiene Casasar, ese es el espacio.
Bien. Carlos, hoy día, ¿qué nos traes? ¿Qué vas a regalarle a tus auditores?
Mira, tenemos dos libros, estábamos pensando, este va a ir para Santiago, que es un libro, es una especie de cómic, un libro bien especial, es la historia de la Universidad de Chile y cómo surgieron cada una de sus facultades. Estamos hablando de la universidad, no del equipo. Es un libro que he hecho en cómics que te narra cómo nació cada facultad, la facultad de Derecho, la facultad de Arquitectura,
de manera cronológica.
Claro, de manera cronológica y tipo cómics. Es muy interesante y te da un barniz de cómo fue surgiendo toda esta universidad, que es la más antigua de Chile, 1842, hasta el presente. Te da un relato bastante entretenido en cómics, como te digo, de cómo surgió la universidad. Este va a quedar en Santiago. Es para los clientes que nos escriban y que sean de Santiago. Les vamos a regalar este libro que tienen que retirar en la tienda, que queda ubicada en Condel 1653, esquina Mujica, en el barrio Italia.
Ahí está. Nos pueden pedir el número de WhatsApp de Carlos y también el Instagram de Casasat, como es de costumbre todas las semanas. Y este se va a las regiones.
Este es un chilenos de corazón. Este libro, escrito por el gran periodista deportivo Felipe Bianchi, repasa, según su visión, todos los grandes deportistas que ha tenido Chile. Es un libro tapadura, nuevo, full ilustrado. Entonces, aquí vamos a recorrer a todos los grandes.
Ahí lo estamos viendo a través de BioBio TV.
Chino Río, González,
Masú,
Arturo Vidal, Leonel Sánchez, Sala. Liga Figueroa,
Carlos Barría de Casasar.
No, pero por esto está más dedicado al fútbol y al tenis. ¿Eh? La Erika Olivera. Hay aproximadamente 20-25 deportistas con una breve reseña.
Y está totalmente ilustrado,
además. Está totalmente ilustrado. Es un libro de gran formato, tapadura y nuevo. Este sea para regiones. A los que nos escriban y nos digan por qué quieren el libro, a este.
Código
QR. Este código QR en Instagram, que digan por qué quieren el libro. Al de regiones se lo vamos a mandar a nuestro costo a domicilio. Todos los libros anteriores se han mandado. Pero ¿sabes cuál es el problema que surge? Que las personas de Santiago se adjudican los libros, se les escribe y quedan ahí. Tengo el de Beethoven, tengo el de las montañas, tampoco todavía lo han retirado. Entonces, si van a postrar por un libro y se les va a adjudicar el libro, que lo retiren. Pues la gracia, si no dejan a otro. Generalmente recibo sobre 40 peticiones por cada libro y no es ni una gracia que se lo adjudique a alguien y después ¿qué hay? Claro, o sea, le quitan claro. La oportunidad a otra persona.
O sea, si va a participar es porque realmente está interesado en el libro.
O sea, de hecho me escriben. Si yo se lo adjudica es porque escribieron algo convincente porque quieren el libro, pero después no entiendo que no lo vayan a buscar.
¿Sabes qué ¿sabes lo que te quiero proponer?
¿Qué me quieres proponer?
Para que sea más justo, que le dé un límite de una semana a las personas que tú le estás... Porque tú estás regalando muchos libros.
Sí.
Has regalado más de 50 libros en este programa.
Me parece bien. A no ser de que te digan que está fuera de...
Claro, pero al menos que se comunique. Porque si la persona te habló y tú, ok, se lo ganó, y pasan ya el de Beethoven, creo que lo regalaste hace...
No, hace por lo menos 60 días.
Hace por lo menos 2 meses. Entonces, creo yo que para que sea... le quita la oportunidad a personas que de pronto...
Exactamente, no, no... y ahí lo tengo, bueno, no es usual, ¿eh? Yo tengo 3 libros rezagados, no más que eso. Sí. Pero de todas maneras, da lata, o sea, porque me quedo esperando que vaya la persona a retirarlo, te comunicas con ella y a lo mejor le pasó algo, pienso yo, no sé. Pues,
claro, o sea... pero sería bueno que los auditores se puedan comunicar, los que nos estén escuchando, que no hayan podido ir a buscarlo y que le digan, por lo menos acá lo lee la certeza... De ir a retirar lo que van a ir pronto, porque si no, eso desincentiva de cierta forma que se hagan concursos. Sobre todo cuando estamos hablando de textos que son tan. Que además son libros que son de muy buen.
Sí, yo elijo, mira, siempre dentro del tema de historia, libros que aporten algo. Aquí, por ejemplo, hay algo para las personas que les gusta el deporte y para las personas que quieren saber sobre la Universidad de Chile, sí, sobre sus facultades. Es interesante, o sea, si te demuestran un primer interés es porque van a ir por el libro, así lo entiendo yo.
Bueno, tenemos 2 libros entonces. Uno se queda en Santiago, que es la historia en cómic de la Universidad de Chile. Nos pueden escribir ahí a través del WhatsApp si necesitan el Instagram de Carlos, es Carlos, de Carlos Barría, es casa.sar. Ya lo verán también en el generador de caracteres. Y también el más 569.
Más 569-77-48-9244.
Ahí está, ya se los vamos a anotar, me lo pueden pedir a través del WhatsApp para que puedan conversarle a Carlos. Carlos, ¿qué nos va a traer el día de hoy? Iremos a escuchar algo de música, pero a la vuelta de eso,
vamos,
se nos viene muy bueno.
El ciclo, vamos a continuar y terminar con el ciclo de los piratas en Chile, los piratas o corsarios en Chile. Vamos a hablar sobre los piratas británicos ingleses.
Y después después de eso les vamos a contar qué ciclo se viene la próxima semana.
Exactamente.
Que viene muy bueno, porque de verdad que para los fanáticos de la música...
Vamos a renovar la historia.
No, está...
historia musical.
No, el que viene ahora viene con un ciclo muy bueno. Bien, a la vuelta vamos a estar con Carlos Barría de Casa Sar haciendo la historia de los corsarios, los piratas en...
Ingleses.
2:23. Escucharemos hasta ahora a The Part con Rhythm of the Night. Estás en vivo y en la radio.
When it feels like the world is on your shoulders and all of the madness has got you going crazy, it's time to get out, step out into the street where all of the action is right there at your feet. Well, I know a place where we can dance the whole electric star. Just come with me and we can shake your blues right away. You'll be doing fine once the music starts. Oh, feel the beat of the rhythm of the night. Dance until the morning light. Forget about the worries on your mind. You can leave them all behind. Feel the beat of the rhythm of the night. Oh, the rhythm of the playing, a celebration starting under the street lights. The scene is being set, a night for romance, a night you won't forget. So come join the fun, this ain't no time to be staying on. Ooh, there's too much going on.
Yeah.
trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Estamos con Carlos Barría de Casa Sar, disfrutando de la historia, de los libros. Hoy nos visitan desde ese lugar con la historia de los corsarios ingleses en nuestro país. ¿Dónde comienza la historia, Carlos? ¿Dónde empieza este...?
Primero, en el capítulo anterior hablamos de los corsarios holandeses o neerlandeses que asolaron las costas chilenas de Córdoba, pero más que nada fue para el lado de sur de Chile, en Chiloé, básicamente en el siglo XVI, 1600 y antes de 1600. Bueno, los holandeses, después del que descubrieron la Isla de Pascua, ya no se supo más de ellos. Y en paralelo estaban los corsarios ingleses, que eran mucho mejor armados, tenían mayor preparación y tenían en algunos casos patente de corso. O sea, patente de corso que están autorizados por la corona inglesa para llevar a cabo asaltos o tomarse naves españolas, porque ellos están en constante pugna con el Imperio Español a raíz de la riqueza. O sea, España, la corona española se había apropiado de toda América prácticamente, y los ingleses habían quedado fuera. Entonces, había gran cantidad de riquezas a repartir, no en Chile precisamente, pero sí en Perú, sí en México. Y todas esas riquezas estaban fluyendo, oro y plata estaban fluyendo a España. Entonces los ingleses dijeron, bueno, tenemos que tomar de alguna parte el botín. Aparte que habían unas políticas, o sea, eternos rivales, les dieron patente de corso, es decir, que tenían licencia para atacar navíos españoles. Y eso es lo que hacían. Atacaban navíos que iban en tránsito, ojalá cargados con estos materiales, que podían ser oro, plata, minerales, cacao, maíz, especias.
Claro, pero con la venia de los
con la,
reyes.
Con la venia de los reyes, en algunos casos directamente y en otros casos en el periodo de paz encubiertamente. O sea, atáquelo igual, pero yo no te puedo afirmar que tienen la autorización. Estamos hablando del primer pirata o corsario sobresaliente inglés que asoló nuestra costa fue Francis Drake. Francis Drake, estamos hablando de 1579, que dio la vuelta por el Estrecho Magallanes, y él regaló en Isla Mocha, donde se alió, se reabasteció con los indígenas ahí, le prestaron alimentos, víveres, y enfiló a Valparaíso, donde tomó una nave que estaba presta a salir al Perú, cargada con el poco oro que había en Chile, oro en polvo, estaba cargado con carne, salada, charqui en ese tiempo, trigo, estaba lista para salir hacia el Callao. Chile comerciaba mucho, la capitanía de Chile comerciaba con el Callao, Perú. Y aquí se mandaban para allá cuero y una infinidad de cosas, y tomaron esta nave completamente. De hecho, se la llevó. La saqueó, después la arrastró, después no pudo continuar, sacó lo más que pudo y echó a pique esta nave. Francis Drake tiene entre sus él fue el circunnavegó el globo igual que Magallanes. Salió, volvió a Europa, pero pasando por el Estrecho Magallanes. Si no me equivoco, fue la tercera persona en darle el circunnavegar la Tierra.
La circunnavegación.
La circunnavegación, tal cual.
Del mundo.
Exactamente.
El primero fue entonces Francis Drake.
Claro, el primer pirata del que se tiene en reseña fue Francis Drake. Posteriormente hay varios piratas ingleses, pero los más renombrados, posteriormente está Baltasar Sharp. Sharp fue el que causó más daño en Chile. Porque él primero trató de tomar Arica, que Arica era un puerto muy importante, que no pertenecía, por cierto, a Chile, pertenecía al Virreinato del Perú. Y por el puerto de Arica salía mucho metal, era uno de los puertos donde salía todo lo que era Potosí. Potosí en Bolivia era un cerro de plata, un cerro literal de plata, donde se sacó mucha riqueza. Y toda esa riqueza camino a España tenía que salir por el... Entonces lo sabía Bartolomé Sharp, uh-huh, y trató de tomar el Arica y se dio cuenta, no pudo. Entonces se desvió hacia el sur y llegó a La Serena, a Coquimbo en realidad. Llegó a Coquimbo, que era un puerto pequeño, pero puerto, y se tomó Coquimbo y La Serena. Ahí no había regimiento, no había cómo hacerle frente. Trataron de organizar una defensa y no se logró armar. O sea, al final se desbandaron y huyeron hacia los campos. Y Sharp se tomó La Serena por 3 días y exigió un rescate para liberar a La Serena. Un rescate que los habitantes no pudieron reunir. Por lo tanto, por la fuerza se tomó la iglesia, el cabildo y todas las principales casas y las saqueó. Y después la quemó. Él estuvo 3 días en La Serena, 1580.
O sea, es un recuerdo infame.
No, es un recuerdo muy malo para La Serena. Fue muy dañino para los habitantes y se le recuerda. De hecho, siempre Coquimbo se le recuerda como un pirata, se habla de tesoro de pirata, quedó la leyenda, quedó el tema marcado a fuego entre sus habitantes, la toma de La Serena, la toma y la quema de La Serena. En estos tiempos los piratas tenían que repartir esto, y cuando se tomaban una ciudad, después tenían que rendir prácticamente cuenta con la corona y repartirse la utilidad de esto.
Ahora, claramente hacían algún tipo de recorte ahí también.
No, por supuesto. Ahí cada uno
se pagaba una especie de impuesto, pero...
Claro, no, y ellos lo que acostumbraban los piratas y hacia el norte también, en el Callao y sobre todo en la costa de Centroamérica o Veracruz, en la costa mexicana.
O en el Caribe.
En el Caribe, pedían rescate, o sea, te tomamos la... o te quemamos la ciudad o nos pagan tanto. No, si eran sumamente desalmados los corsarios o piratas.
Jamaica, toda la zona de Haití, Puerto Rico, toda esa zona, República Dominicana... tuvieron la...
Que ahí existió lo que dice llanamente se llamaba piratería, que eran ya privados, no decían a una corona, claro. Como en el caso de los que asolaron Chile, eran independientes, eso ya eran ladrones de mar, ¿no? Simplemente no decían a una contingencia política, eran salteadores, y se muy abundante, tal como tú lo dices, en República Dominicana, Jamaica, Cuba, todas esas zonas del Caribe eran guaridas de piratas, desertores, soldados desertores, renegados, quien podía armar una embarcación, y de ahí viene toda una mitología, y Hollywood, y Piratas del Caribe, y cuánta cosa, se ha usado y abusado de eso.
Claro, la narrativa de Hollywood.
Sí,
ahora, hay un tercero que se llama Thomas Cavendish.
Cavendish. Sí, Cavendish estuvo en Chile también. Él asaltó también, trató de asaltar Coquimbo. Es conocido porque se refugió en Juan Fernández. Cavendish fue uno de los tres grandes piratas que asaltó Chile. Ahora, estos piratas tomaban los tres en general.
Henry Cavendish.
Thomas Cavendish, un científico.
Sí.
Ya, Thomas Cavendish tenían la particularidad de que ellos en Chile habían re pocos puertos. Entre los principales estaba Valdivia, que los habían asolado antes los piratas holandeses. Estaba Valparaíso, obviamente, Coquimbo y Arica, que no era parte de Chile, vuelvo a reiterar, pero era un puerto muy llamativo para los corsarios estos por la cantidad de riquezas que manejaba. Ahora, estos piratas usaban como base de operaciones en las islas que estaban. Juan Fernández, donde todavía se busca un tesoro, que no tiene mucho que ver con los piratas, pero todavía se busca un tesoro enterrado que debiera haber en esa isla. Hay un señor estadounidense, británico, que lleva muchos años buscando este tesoro y ha generado gran polémica por los permisos para buscar este tesoro. El Estado chileno lo autorizó, encontrándose este tesoro que se estima aproximadamente en 40 millones de dólares, así que se encuentra que consiste en barras de oro y de plata.
Mira, de hecho estaba revisando acá, justo estabas hablando tú, es mucho más la plata. Este es el tesoro, es un botín colonial, que tiene barriles de moneda, oro, joya, valorado entre 20 y 40 mil millones de dólares.
Es mucho dinero.
Prácticamente no se podría...
Yo entiendo que 40 millones de 40 mil serían...
Pero estaba revisado, te lo puedo asegurar.
Pero es que 40 mil millones de dólares es mucho.
Te lo prometo, lo estoy revisando.
No, acá. Sí, yo te creo, pero yo dudo lo que está... 40 millones de dólares puede ser, 40 mil...
No, no, te prometo, 40 mil millones de dólares.
Bueno,
te lo...
Bueno, nos vamos a media. O sea, mira, en el caso de encontrar este tesoro, el Estado chileno se queda con un 75%.
Sí, claro, mucha plata.
Y el particular se queda con un 25%. Se ha intentado, se ha hecho mucho. Hay organismos como la CONAF, como el organismo de medio ambiente que se oponen a esta búsqueda. Pero no lo he escuchado nada hasta el momento.
No, y la persona que tú mencionas es Bernard Geyser.
Exactamente.
Esta persona.
Ya como 30 años buscando este tesoro. Sí. Él tiene mapas, ¿ah? ¿Eh? Mapas heredados de los Cousiños. Él tiene señas que teóricamente le darían la certeza. Y él sigue insistiendo que ese tesoro está...
Exacto. Esto habría sido enterrado en 1714 por Juan Esteban Ubilla y Echeverría.
Pero después, en 1760, lo encontró un inglés y lo iban a asaltar y lo volvió a enterrar.
Ahí vamos a ver quién se lo topa.
Es un doble
entero. Mira, nos está llamando nuestro auditor Alfredo, que está en la ruta 5 Sur. Hay una situación ahí. Alfredo, ¿cómo te va? Gusto saludarte.
¿Qué tal? Buenas noches.
A ver, ¿qué pasó?
Lo que pasa es que voy circulando por la ruta 5 a la altura de San Carlos, en el paso bajo nivel de norte a sur.
¿Ya?
Hay una persona que está como a firmar la barrera y tiene las piernas en la calzada, la pista de aceleración. Entonces, al parecer, no sé si está atropellada o está en estado de ebriedad.
Ya.
Y hay un riesgo peligro ahí que la pueden atropellarla.
Ya, volvamos a reiterar entonces el paso en San Carlos.
Sí, el paso bajo nivel.
Ya. ¿En dirección hacia el sur?
Sí, hacia el sur.
Ya. ¿Esta persona, usted pudo llamar a carabineros o no? ¿Vio a carabineros cerca, no?
Sí. Yo avisé a carabineros, pero no sé si en este momento habrán llegado o no, porque yo pasé hace más o menos como 10 minutos.
Ya. Bien, entonces ruta 5 Sur, en dirección hacia el sur, en la zona de San Carlos, donde está el paso bajo nivel, vio a esta persona. ¿Esta persona es una persona adulta? ¿Algunas características?
Sí, tenía como un chaleco rayado, más o menos como unos 30 años.
Ya, bien, una persona joven.
Sí, era joven, sí, pero no sé si estaba en estado de gravedad, pero tenía las manos sobre la pera y las piernas en la calzada. Entonces, el peligro que lo pueden atropellar.
Claro, claro, puede generarse un accidente. Bien, Alfredo, nosotros vamos a avisar a carabineros de inmediato. Gracias.
Ya, ok, vale, vale, gracias.
Gracias, Alfredo. Ahí está Alfredo, nuestro auditor, peligroso, ¿eh? Porque sí, estamos hablando de la calzada también. Siempre hacemos el llamado a quienes están transitando por la ruta 5 Sur en dirección hacia el sur, cerca de San Carlos, cerca del paso bajo nivel ahí en San Carlos. Tengan mucha precaución. Y si han visto carabineros, nunca está de más el mensaje. Viste que hay mucha gente, Carlos, que dice... No, sí, es tan grande el incendio que ya deben haber llamado a bomberos. Bueno, nunca hay que pensar que alguien llamó. Hay que llamar.
Siempre hay que llamar, aunque se repita.
Aunque se repita. Carlos, estábamos hablando acerca de los piratas. Estábamos con Thomas Cavendish, que murió bastante joven, ¿eh?
A los 32 años.
Es muy joven, sí. Y en el Océano Atlántico.
Exactamente, murió navegando. Cavendish, también, ¿sabes dónde estuvo harto tiempo dándome vuelta y merodeando? En el Quisco y Algarrobo. En esa bahía, él estuvo como 2 meses abasteciéndose de víveres, en bahías más o menos que eran tranquilas en esa época. Ellos esperaban el momento propicio para cuando salía alguna carabela, algún barco rumbo a España, y se tiraban.
Bueno, me dicen que, estaba revisando acá, que ha sido el más joven en dar vuelta al mundo.
Cavendish, sí.
Y que era un tipo de una familia noble, que tenía plata.
Se farrió toda la fortuna,
claro,
familiar.
Le llamaban el navegante.
El navegante.
Cavendish.
Él fue a los 17 años, tuvo una herencia más o menos cuantiosa, y en 8 años la pidió. Y se dejó plata para construirse un navío y se vino a Sudamérica. Ahora, se hizo rico de nuevo salteando oro español, o sea, oro que iba de América a España. Claro. Y esto era común, o sea, los ingleses andaban oliendo los cargamentos que salían desde México y desde Callao. En algunas ocasiones salían verdaderas armadas, 14, 15 barcos para protegerse de los piratas.
Claro, estaba revisando acá que era de una familia muy adinerada ahí en Inglaterra, pero su carácter impulsivo y aventurero le llevó a perder toda la plata que tenía.
Cavendish, sí, y murió joven. O sea, bueno, él a los 27 años, a los 25 años, ya había rehecho su fortuna, robándole a los españoles, salteando.
Bueno, no tuvo la misma suerte que Drake, porque cuando cruzó el estrecho Magallanes, divisó las ruinas de la ciudad de Rey Don Felipe, por las cuales, claro, rescató a un sobreviviente que más adelante se escapó y dio la voz de alarma a las autoridades del Reino de Chile. O sea, básicamente fue el que, de cierta forma, un buen chileno. Sapeo.
Ahí murieron todos. de hambre. Él denominó esa estación que era Rey Felipe Puerto de Hambre.
Claro, volvió un hombre, como decías tú, volvió siendo un hombre rico a Inglaterra, pero su sed de aventura la llevaron nuevamente y le pillar su fortuna. O sea, era un tipo,
y volvió a navegar.
Y volvió a navegar. De hecho, termina falleciendo mientras estaba organizando una segunda expedición.
Exactamente. Bueno, es que la sed de aventura, de, sobre todo los ingleses que están acostumbrados al mar y a la aventura, es inagotable. Ahora hay una historia muy interesante con Sharp, porque Sharp, distinto a Drake o a Cavendish, que dieron la vuelta por el Cabo Horno o por el Estrecho Magallanes, sí. Sharp cruzó por el Istmo de Panamá. Él llegó sin barcos, llegó con 200 hombres por el lado Atlántico, y en el Istmo de Panamá, que son aproximadamente 50 kilómetros de selva, más en esa época lo cruzó caminando y llegó al lado Pacífico, que era el Mare Nostrum de España, y estando ahí se tomó buques españoles, y con esos buques españoles empezó las correrías. O sea, llegó sin auto y se convirtió en automovilista. O sea, cruzó a pie, se tomó los barcos y empezó a saquear toda la costa pacífica.
Lo fascinante de la época de los piratas, de los corsarios, de todo lo que estaba ocurriendo, era que eran verdaderas fortalezas andantes con personas que venían desde los estratos más bajos de cualquier lado. O sea, había muchos delincuentes.
Después todo, si un pirata no tenía nada comprado.
Incluso entiendo, Carlos, que muchos de los que eran corsarios en Europa, lo que hacían era, de cierta forma, evitar la muerte por ir a una expedición.
Les conmutaban las penas. Generalmente, en todo caso, los que tenían la patente de corso eran de estratos superiores.
Sí, claro.
Como Cavendish, que sí, pero la marinería, digamos, los piratas comunes, y después llegaban a América era frecuente que se amotinaran.
O sea, de hecho, lo que dices tú me llama mucho la atención cuando, ¿te acuerdas que hace algunos días atrás, en el mes del mar, estuvimos conversando sobre Lord Cochrane? ¿Te acuerdas?
Exactamente.
Bueno, esto no tiene nada que ver, porque Lord Cochrane era un marino de la Armada.
En cierta medida fue un mercenario inglés.
Claro, un mercenario, pero cuando viene para acá tiene que armar toda una... tiene que armar tripulantes, y los tripulantes no eran de carrera, digamos. Eran personas
menos
que,
en Chile.
Y por eso que siempre en el mar se han generado situaciones muy complicadas de liderazgo. O de anti-liderazgo.
Los motines, había muchos piratas que después se negaban cuando veían que había dinero o mucho oro en juego, plata en juego, se motinaban y ahí nacieron los piratas verdaderos, o sea, los salteadores. Se liberaban de las reglas de los capitanes que tenían y hacían sus propios emprendimientos, sobre todo en el Caribe, y eran salteadores del mar. Entonces.
A ver, que los auditores a través del trasnoche en el WhatsApp nos digan cuál es su personaje de este. De este círculo que hemos hecho de esta triada les parece el más interesante, o si tienen algún pirata favorito. Algunos hablan de Barba Negra
Acá se acuñó una frase, se le llegó Charqui, se decía en Santiago, cuando se aludía a que llegaba alguien con mucho escándalo, con mucho haciéndose notar. Porque en Santiago, cuando se supo la noticia de que Sharp, que se había tomado Coquimbo y había incendiado La Serena, llegó Charqui y quedó como Charqui, después de una frase que se usó mucho en Chile. Claro. Ahora ya está en desuso.
Bueno, acá hay tres conceptos bien interesantes que nos dice un auditor, que yo creo ya los dijimos, pero los vamos a volver tú sabes que acá en el WhatsApp no te perdona ninguna, entonces Bueno, el pirata básicamente es este delincuente marino que atacaba por cuenta propia.
El corsario, el que tiene patente, autorización.
Claro, el mercenario de mar legal, que tenía una patente corso. Y está el filibustero, que era este pirata exclusivo del mar del Caribe.
Exactamente, y los bucaneros también.
Claro, o sea, hay de todo. Algunos hablan que el más importante sería Morgan, ¿no?
Sí, pero Morgan no tocó costa, o sea, fue el más importante por los puertos, Puerto Velo, Veracruz, Cartagena, por los puertos que tomó, por la riqueza que acumuló. Porque la riqueza precisamente no estaba en Chile. Claro. O sea, la riqueza fluía principalmente desde México y desde Perú a Europa, y esas eran las líneas que había que interceptar, los navíos que salían o del Callao o de Veracruz en México o de Cartagena de Indias, Era, por ahí iba el cuento, ahí encontraba, mira, con un barco financiaba en la vida de todos los, claro, de todos los piratas.
De hecho, el bucanero era principalmente este cazador de ganado salvaje.
Exactamente, por eso se le llamaba bucanero.
Principalmente eran franceses, que estaban ahí en la isla de la Española, que era lo que decíamos algún rato, Haití, República Dominicana.
Exactamente.
Con el tiempo ya, debido a la presión militar de España, se transformó en un tipo muy específico de pirata de la zona del Caribe, muy, muy específico. Hay varios que te están siguiendo, ¿eh? Uh-huh. Dice acá, pregunta, ¿el Caleuche será la versión chilena de este barco holandés que se conocía, no?
Sí,
el
holandés, se
rumorea. Se habla del holandés errante, pero...
Claro, y las luces de San Telmo, que son unas luces que con la estática, con climática, se le ponen a los barcos arriba en el velamen, en la parte superior. Sí, el Caleuche, dicen que deriva de los piratas, en este caso holandeses.
Ahora, hay ellos llegaron a esa zona, digamos.
A esa zona.
Pero hay un tema, y acá es donde varios autores, que buena la pregunta que no hace el auditor, pero... hay una diferencia que es fundamental, y tú como chilote lo debes saber. Uh-huh. El holandés errante, yeah, es este barco europeo clásico que está condenado a vagar eternamente por los océanos, sin tocar puerto jamás. Uh-huh. Y además que está asociado a directamente tener un pacto con
el diablo. O el Zou.
Claro, o sea, es algo. Los que están adentro están castigados, digamos. Y la diferencia con la mitología, con esta barca mitológica, o esta embarcación mitológica de Chiloé, es que tiene vida propia, que sería tripulado por brujos muy poderosos.
Y que van tocando, siempre va con música.
Y además sería algo
muy iluminado.
Muy, muy festivo. O sea, brilla intensamente, música, se puede transformar en madera o roca para ocultarse. O sea, tiene una...
Que lo que pasa es que...
Hay una diferencia. Bueno, tú sabes que la mitología...
Se van repitiendo. Van existiendo en distintas culturas con distintos nombres, como el Caicoibilú, Tentembilú, el Caleuche, ABC. Las mitologías tienden a repetirse en las distintas culturas. Claro, se adaptan a la idiosincrasia o al momento de cada pueblo o de cada época, pero tienden a repetirse.
Bien, todos los mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al +56 99 207 888. Acá dicen muy buena la conversación, interesante el programa, que hay datos del tesoro de Guayacán de Coquimbo. En Chilote dicen acá de un tal Ian Cooper y de Brower.
Ian Cooper, sí, el pirata en el sur. Podríamos hablar de Ian Cooper, que fue el último pirata.
Contémosle a los auditores qué se nos viene la semana que viene.
Mira, la próxima semana acordamos empezar un ciclo de historia de la música y vamos a partir por música cercana que nos lleva hacia atrás, recuerdo. Vamos a partir por Astor Piazzolla y por Carlos Gardel.
Hay cuatro biografías que vamos a tener desde la próxima semana.
Exactamente, vamos a hablar
de... Vamos a tener a Carlos Gardel, la historia real de Carlos Gardel, porque viste que hay tanta mitología ahí también. No, esta es la historia que está fundamental.
Vamos a desentrañar de dónde nació, que es una gran...
Sí, pues algunos dicen, Uruguay,
Argentina, Francia. Sí. En fin, vamos a hablar de la vida de Carlos Gardel, que falleció trágicamente. Vamos a hablar de Piazzolla.
Astor Piazzolla también,
que es un gran compositor.
Gran músico, compositor.
Vamos a hablar de la chilena Margot Loyola. Que es una emblema en la música folclórica chilena.
Investigadora también.
Exactamente. ¿Y el último?
Uno de los grandes.
Estuvo con Elvis Presley.
Fue un artista. Ese lo vamos a dejar. ¿Sabes qué? No vamos a decir quién es.
Ya.
Aunque no. Algunos me maten en WhatsApp.
Ya. Pero fue...
Se codió con los grandes.
Los años 50, 60 fue...
Se codió con los grandes.
Exactamente.
El máximo, algunos dicen que el máximo representante de la canción, de la música chilena o del chileno propiamente tal.
Forest Sport. Ahí tenemos los cuatro. El sin nombre... Margot Loyola, folclorista chilena, y estos dos
Piazzolla,
vamos a decir que son argentinos. Gardel, bueno, si tú eres argentino le dices que Gardel no es argentino, claro, va a tener problemas.
Llega ahí un problema mayor. Oye, Carlos, a la invitación, entiendo que este fin de semana tienes hartas actividades, ¿no?
Sí, esta semana, como todos los sábados, el taller de college. Vamos a estar atendiendo a todos nuestros clientes. Vamos a hacer una cápsula histórica. De ahí les voy a contar más. Van a hacer a través de se me había olvidado que nos vean a través de TikTok, casa.sar, o a través de YouTube, también @casa.sar, donde están los programas de que hacemos acá.
Oye, está grande, Carlos. Dicen ahí, la gente está diciendo ahí hoy que grande. Es verdad. Y esto te lo pregunto solo para el auditorio esta noche. ¿Es verdad que te entusiasmaste con el tema de hacer un programa y vas a tener un podcast?
Sí, vamos a crear un podcast relacionado con la historia. Vamos a ir buscando temas interesantes, mezclando historia con la contingencia. Esa es la idea. ir aportando con una raíz histórica, ir acercándolo al presente, por qué está pasando esto. Por ejemplo, pensamos tocar la historia de Persia, lo que es Irán ahora, y sus confrontaciones con los Estados Unidos. Vamos a ir tocando varios temas que nos van a ir ligando la historia con los momentos actuales que estamos viviendo. Mira, esa es la idea,
qué bueno. Y va a ser ahí en el...
Lo vamos a hacer en Casa Sal.
Lo van a hacer en Casa Sal.
Exactamente.
Bien, estamos contentos por eso, ¿eh?
Vamos a volver a reiterar nuestro libro de regalo, sí, pero dale. Para los que realmente les interesa.
Ahí está.
Este se va para regiones que son chilenos de corazón, que toman los entretenistas, entre futbolistas, los chilenos más importantes, según el periodista Felipe Bianchi, un libro ilustrado, nuevo, tapadura, gran formato. Este se va a regiones. Se lo va a mandar vía Starken a la persona que se lo adjudique a su domicilio pagado. Y para Santiago tenemos la historia de la Universidad de Chile, de la Casa de Estudios. La historia de la Universidad de Chile, cómo nacieron sus facultades, cómo nació la universidad, cómo se creó cada facultad.
Además, en formato cómic.
En formato cómics. Este que se queda en Santiago. Es un libro muy interesante para los que les interesa esta historia. Cómo se formó la FECH también y la evolución de la FECH, que es importante.
Oye, Carlos, ¿será que algún día podemos hacer una junta de los trasnochadores históricos en la Casa Sar, ¿no?
Podríamos proyectarlo, no habría ningún problema.
¿No, William? ¿Algún día nos podríamos juntar en Casa Sar?
Y grabamos algo, pues lo mostremos por nuestros canales, pues tenemos.
Grabamos algo.
Pero si tenemos YouTube, tenemos TikTok, estamos en la...
estamos recién
empezando con eso, pero...
Le ha ido muy bien,
La idea de mantenernos en contacto con una comunidad. Y la idea de mantener esta comunidad, que nos lleguen ideas, que participen el público que nos sigue, nuestros clientes.
El otro día, ¿sabes qué? El otro día, y tengo que felicitarte, porque hay poca gente que es bastante valiente en ese sentido. Ustedes se enfrentaron, le marcaron bien los puntos en la I a los seguidores medio, o a la gente que es media odiosa en redes sociales.
Mira, es que tenemos un problema. Nosotros publicamos todo tipo de libros de historia y política. Y política, que es un tema sensible y se comprende, de izquierda, de derecha, de centro, qué sé yo. Nosotros publicamos todo, no censuramos nada, excepto la pedofilia, el explosivo, el terrorismo. Todo libro que esté editado en Chile, que se haya vendido en una librería, nosotros lo publicamos.
Pero el otro día dijiste algo, pusieron algo muy interesante en sus redes sociales, que fue: nosotros no venimos a hacer apología de nada.
No.
Estamos publicando historia y el conocimiento.
Es que tú publicas un libro y dices: ¿por qué publicas esa hueá? ¡Qué mala! Bueno, si alguien quiere que lo compre y lo queme o lo lleve para el baño, da lo mismo. Va para lado y lado. Pero yo trato de ser más o menos equilibrado en cuanto a las publicaciones. Pero hay gente que es cerrada. Ahora, siempre hay que leer de todo para tener una panorámica, por muy grotesco muy indignante que te parezca, bueno leerlo.
Hay una vez una persona, un profesor que tuve en la universidad hace muchos años atrás, bueno, hace harto rato ya, pero me decía: siempre es bueno leer la historia desde todos los puntos de vista, aunque a ti te parezca algo muy alejado, pero para saber lo que se piensa desde otra vereda.
Ahora, si lo consideras tu enemigo, con mayor razón. Así lo veo yo, tienes que leerlo para tener la...
Sun Tzu decía: mantén a tu amigo cerca y a tu enemigo más cerca aún.
Sí, exactamente.
Bueno, en fin, más allá de los enemigos y todo, es importante leer de todos lados. Es importante poder hacerlo, porque es un buen ejercicio.
Ahora, si a ti te parece mal el libro...
No lo leas.
O compre y quémalo, porque tengo muchas solicitudes de quemar, de llevar al baño, de esto, y yo te digo del lado a lado.
Claro,
entonces, bueno...
No, pero me pareció bien que hayas utilizado también el espacio para que tu comunidad también... porque en las redes sociales hay mucho odio, fíjate.
Sí.
Se habla mucho del rage bite.
Es que desde el anonimato se puede hacer mucho más.
No hay que pescar eso, pero me pareció bien eso de marcar un límite y decir: mire, nosotros compartimos historia. Y la verdad, te felicito
historia
por
política.
Eso, porque hay gente que trata de hacer oídos sordos.
No, cuando tú eres aislado y de un puro lado, bueno, siempre vas a encontrar la razón a ti, tu amigo y tu grupo.
Está bien eso. Yo creo que más emprendimientos deberían tomar esa decisión de, más que confrontar esto, decir: mire,
la pluralidad nunca está de más.
Nosotros nos dedicamos a la difusión de historia.
Exactamente.
Usted tomará la decisión que usted tome, la que usted quiera, respecto a su principio, a sus valores. Pero estos son libros, digamos, mantenerlo ahí en la obra.
Los puede tomar, los puede dejar, no los puede leer.
Estoy plenamente de acuerdo con eso. Y creo que muchas veces enojarse o criticar de ese tipo de forma, habla muy poco, habla quizás de la, poca preparación, quizás, o habla de, mira, yo por ejemplo tengo textos que en realidad a mí no sé si me llamaría la atención, pero creo que es un buen ejercicio tomarlo y verlo, y ver cuál es el prisma que hay ahí, cuál es la imagen, desde dónde se mira. Y de ahí decir, mire, esto está, tener una opinión mucho más formada quizás. Yo creo que
eso de la quema del libro es atroz, sea del lado que sea. Sí, sí. Eso, de destruir conocimiento.
Hay que preguntarse quién es el. Bueno, eso da para otro.
Pero esto se da, sabes que se da en la política, pero también se da en la religión. Sí, ahora sí. Es más predominante el tema político. No, el tema político. Pero anteriormente el tema religioso, imagínate, tú tenías una Biblia protestante, te la veía un católico. ¿Cómo puedes tener una Biblia protestante?
Sí, claro.
O mormona, o el Corán, o ABC.
Sí, sí, estoy plenamente de acuerdo contigo. Carlos, gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias, Mario. Ahí estamos en contacto. No se olviden, @casa.sar. Y lo esperamos en el Barrio Italia.
No puedes dejar de irte sin decir tus palabras mágicas, por favor.
Buenas noches, buenas noches.
Ahí está. Gracias. 2:57. Chao, chao. Carlos Garrido de Casa Sara, que envió yo la radio.
Nos vemos.
En el trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.